Haz un paréntesis en tu tiempo para que te detengas a considerar las maravillas de Dios, con comentarios, testimonios, la palabra de Dios que transforma los corazones y la mejor música del universo, la música de Dios. Todo esto y mucho más en
Síntesis.
Vamos a hablar hoy un tema que lo he titulado armoniosamente y convenientemente. Va a estar basado en un salmo que es muy conocido, Salmo 133, que dice en el primer versículo dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y creo que no he pecado de exageración al decir que este salmo es por demás muy conocido en el pueblo de Dios. ¿Qué más se puede decir de él que ya no se haya dicho? Sin embargo, hay que obedecer a Dios. Su palabra es como fuente de agua viva. Constantemente usted la lee, la habla y ella brota vida. Siempre tiene alimento para nosotros. ¿Y quién escribió este salmo? Bueno, lo escribió David, el rey David. ¿Y cuál fue la circunstancia por la cual él escribe este salmo? Bueno, vayamos imaginativamente a la historia bíblica y ubiquémonos en la casa de Isaí. Ese día llegó de visita inesperada el profeta Samuel y le dijo al dueño de la casa la razón por la que él estaba allí: he venido a sacrificar ofrenda a Jehová y quiero que me muestres a tus hijos. Pasaron uno a uno delante del profeta. Solo uno él pensó que podía ser por la estatura, era alto de estatura, pero ese no era. 8 hijos pasaron delante de Samuel y Dios no indicó que ninguno de ellos fuese. Entonces el profeta pregunta a Isaí: ¿estos son todos tus hijos? Y dice Isaí: falta el menor, está pastoreando las ovejas. Tráelo, hazlo venir. Lo hizo venir y entra en la presencia, en el lugar donde estaban reunidos, un muchacho que debió haber tenido 15 años aproximadamente. Rubio, de ojos bonitos y de buen parecer. Y el profeta Samuel oye la voz del Señor que le dice: él es, úngelo. Y así lo hizo Samuel, lo ungió como el futuro rey de Israel. Israel había venido teniendo cada día más y más un declive debido a la rebelión del pueblo contra Jehová, la desobediencia, y cada día era peor su situación. Tuvieron una época de los jueces, en donde la palabra de Dios dice que cada quien hacía lo que le parecía. Había caos. Es todo lo contrario de armonía. Entonces, siendo así la situación, sin embargo, Dios estaba atento a su pueblo Israel. Pidieron un rey y Dios les concedió uno, Saúl. Pero Saúl fue un rey también desobediente, rebelde. Y Israel no progresó durante su reinado. Entonces Dios decide definitivamente intervenir y por eso manda a ungir a David. David tuvo que esperar 15 años para que pudiera cumplirse la profecía. Cuando cumplió 30 años, comenzó a reinar sobre la tribu de Judá. Y el resto de las tribus no se sometieron a la autoridad, al reinado de David. Entonces, siendo así las cosas, verdaderamente hubo que esperar, pero la palabra de Dios, cuando Dios habla, se cumple. Eso es indiscutible. De tal manera que la tribu de Judá fue la única que reconoció a David como su rey. A la muerte de Saúl, Isbosé ocupa el trono dejado por su padre con la ayuda de un general llamado Abner. Y pasaron algunos años cuando Dios decide cambiar el rumbo de la situación. Entonces vinieron a David todos los líderes, los ancianos de las tribus, y se presentaron ante él y le dijeron lo siguiente: aquí estamos, somos hueso tuyo y carne tuya. Esto no aconteció ni antes del tiempo de Dios, pero tampoco después del tiempo de Dios. Aconteció en el momento exacto, puntual, en que toda la palabra que Dios habla se cumple. No se demora, ni se retrasa, ni se adelanta. Entonces, lo que le quisieron decir fue: nosotros somos de ti, de tu linaje, y tú eres de los nuestros. Aquí estamos. Y a partir de ese día celebraron juntos, delante de la presencia de Jehová, que David ahora era el rey de Israel. Estuvo allí como rey 40 años y fue un reino próspero, con David que le tenía temor al Señor. Donde hay alguien que teme al Señor, sea en un hogar, sea en una empresa, ostentando el puesto de una primera magistratura de un país o un reino, lo cierto es que donde quiera que se encuentre un hombre o una mujer que temen a Jehová, diga usted, allí habrá armonía. Será un gobierno armonioso y convenientemente próspero y bendecido.
Gloria a Dios.
Entonces, se cree, y yo me uno a esa creencia, que como el pueblo estaba por fin reunido bajo el reino de David, y ahora sí iban a estar de acuerdo en darle la gloria y el honor a quien le corresponde, entonces David dijo: qué bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque ahora Israel estaba junto, estaban juntos en un mismo sentir. La palabra armonía, debo confesarles, yo pensé que su definición, su concepto, era más fácil de explicar. Pero cuando, con motivo de preparar esta disertación, busco la definición de esa palabra, me encuentro con que es difícil. No es como otras palabras que he buscado y tienen muchos sinónimos y antónimos. Así que tuve que ingeniármelas, tuve que realmente indagar, poner interés, siempre lo pongo, pero se acentuó a la hora de buscar armonía. Y en medio de por fin buscar y buscar, e indagar, saqué como conclusión que algo que es armonioso es algo donde hay un equilibrio entre los pensamientos, entre los sentidos y entre las acciones, donde hay como una especie de acuerdo entre los que son protagonistas de algo en un hogar, en una empresa, en una aula educativa, en fin, cualquiera sea el ámbito. Si hay gente puesta de acuerdo con un mismo sentir, que sus sentimientos y sus acciones sean convalidadas, allí hay armonía. No donde haya sentimientos encontrados. ¿Qué quiere decir eso? Donde hay odio y amor. Son sentimientos encontrados. Es imposible. Es lo que pasaba con el rey Saúl, por ejemplo, que unas veces, unas parecía amar a David y otras lo odiaba a muerte. Sentimientos encontrados, emociones, todas bajo un cauce, en un solo cauce, en donde los protagonistas están de acuerdo en algo. Entonces, digamos que allí es un ámbito armonioso y conveniente. Entonces David escribe eso y se convirtió en un cántico gradual. Cuando usted lo encuentra en la Biblia, además de enterarse de que lo escribe David, se va a enterar de que es un canto gradual. Algunos sabrán qué quiere decir eso, otros no. Para los que no lo saben, se los explicaré. Habían tres fiestas. Entre las muchas fiestas de Israel, en las cuales Dios ordenó que su pueblo, el pueblo de Israel, tendría que subir a Jerusalén para celebrar las fiestas de Jehová. La Pascua, los tabernáculos, el Pentecostés. Tres fiestas muy importantes en donde el pueblo en caravanas subía, porque Jerusalén está en alto. Y entre tanto que subían los niños, las mujeres, los hombres, las bestias, sus animales, los carruajes, eran unas largas filas. Venían de las 12 tribus de Israel e inclusive se movilizaba desde el extranjero. Recordemos que el día de Pentecostés había gente de muchos países extranjeros. El día que descendió el Espíritu Santo en el aposento alto, se estaba celebrando una de esas fiestas, la del Pentecostés. Y por eso había muchísima gente, mucha concurrencia. Entonces David escribe ese salmo que se convierte también con el paso del tiempo en un cántico gradual que el pueblo entonaba mientras iban camino a Jerusalén. Pero David hace dos comparaciones. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza que desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. ¿Esta comparación a qué se está refiriendo? Bueno, se está refiriendo al día en que el Señor le dijo a Moisés que le pusiera a Aarón las vestiduras sacerdotales, porque Aarón iba a ser investido como sumo sacerdote. Así que lo lavó con agua, le puso las vestiduras sacerdotales, y después que le puso las vestiduras como sumo sacerdote, entonces derramó literalmente sobre su cabeza aceite. Ese aceite corrió por todo su rostro, llegó a la barba y siguió bajando y descendió hasta el borde de la vestidura. ¿Qué quería decir ahora? ¿Qué significado? Hay un simbolismo. Hay mucho simbolismo, no solo en el libro de Apocalipsis, también en el Pentateuco, en el Antiguo Testamento. Y por eso es delicioso indagar qué querían decir esas cosas. Cuando derrama el buen óleo, era un aceite de la Santa Unción, que entre sus componentes tenía especies aromáticas. Aquello era un grato olor. Estaba hablando de que el sumo sacerdote Aarón estaba siendo derramado el Espíritu Santo sobre él, desde la cabeza hasta los pies. Y que la presencia del Espíritu Santo ahora, sobre Aarón, haría que él oliera con un olor particularmente agradable. La Biblia dice, el apóstol San Pablo, que en Cristo somos para Dios somos en Cristo olor grato. Y que el Señor derramaría, profeta Joel, capítulo 2, dijo el profeta, por palabra de Jehová, dijo, en aquel día derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces estaba hablando del Espíritu Santo. Ese derramamiento del Espíritu Santo, profetizado por Joel y otros profetas de la antigua dispensación, tuvo un adelanto, un cumplimiento parcial, el día de Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo. literalmente habla de derramar. Por eso el aceite, Moisés derramó aceite en abundancia sobre la cabeza de Aarón. Lo que nos dice a nosotros, además de lo que ya hemos mencionado, nos dice que sobre ti, sobre mí, sobre cada hijo de Dios, Dios ha derramado abundantemente de su amor, de su gracia, de su poder, a través de su Espíritu Santo.
¡Aleluya!
Y el Espíritu Santo estará, ha estado y estará contigo y conmigo para siempre.
Amén.
Nunca te dejará. Nunca te desamparará. El Espíritu Santo ha sido derramado sobre tu vida.
¡Aleluya!
Gloria al Señor que vive para siempre. Ahora, puso una segunda comparación y dice David, es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion. ¿Qué quiere decir esto? La verdad es que es muy bonito, porque Hermón es, si no la montaña más alta, que lo creo que sea, porque tiene casi 3.000 metros de altura, 2.814 con exactitud. Es, si no es la más alta, es una de ellas. Y en su forma parte de una cordillera que abarca Israel, Siria y el Líbano. Y en invierno, como es una montaña alta, se cubre de nieve. Es una visión espectacular. Hay quienes creen que esa fue la montaña donde Pedro, Jacobo y Juan vinieron, subieron con Jesús, y allá en la cima se transfiguró el Señor delante de ellos. Pero esa montaña tiene algunas particularidades además de lo que ya les he dicho. Tiene tres fuentes. Y esa, cada una de esas tres fuentes se convierte en un río. O sea, tiene entonces tres ríos. Eso, las aguas de esos tres ríos descienden sobre Sion, los montes de Sion, y dan cabida a la formación de un cuarto río, el Jordán, que fue donde Jesús le dijo a Juan que lo bautizara. Hoy, mientras estamos reunidos en este lugar, esos tres ríos son el agua, lo que provee de agua a todo Israel. El Señor en el último y gran día de la fiesta dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. El que crea en mí, como ríos de agua viva, correrán dentro de su ser. O sea, que la comparación que está incluyendo David con respecto a Hermón, que como les dije es una cordillera, para tener una idea, hablando de cordillera, nosotros, nuestro país Venezuela, forma parte de una cordillera también, la cordillera de los Andes, que se extiende desde Venezuela, pasa por Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, y casi toda ella en el invierno está con sus topes, sus cimas cubiertas de nieve. Ahora bien, ¿qué nos dice a nosotros en este tiempo, este salmo en estos tres versículos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Creo que tiene que decirnos cosas importantes. Habitar juntos en armonía no solo nos habla de la iglesia, pero nos habla de la iglesia. O sea, tú eres salvo, yo lo soy, por Jesucristo en la cruz del Calvario que pagó el precio.
Aleluya.
Pero entonces, al haber confesado con mi boca y creído en mi corazón, dice la Biblia, eres salvo.
Amén.
Pasé a formar parte de una familia. Una gran y hermosa, debo decir, familia.
Gloria a Dios.
La familia de Dios. Entonces, he sido llamado, me di cuenta, a vivir con esa familia porque es mía. Yo soy de ellos, ellos son míos, son mi familia espiritual. Y tú descubres que el vínculo del Espíritu Santo te ha insertado en esa familia, en ese cuerpo, te ha bautizado. Y descubres que hay una variedad en esa familia de caracteres, temperamentos, emociones, sentimientos. Y que la tarea de interrelacionarnos con esa familia en ocasiones no parece ser tan fácil, porque son temperamentos de una tendencia, flemáticos algunos, coléricos otros, sanguíneos otros, flemáticos otros, en fin. Y es puesta a prueba nuestra supuesta capacidad de permanecer integrados con nuestros hermanos. Porque siendo un cuerpo, es de reconocerse que tenemos temperamentos diferentes y caracteres diferentes. Entonces, eso es un reto. Y necesitamos acudir a la fuente de poder, que es Cristo, que Él fue el que creó al ser humano. Y tú tienes y yo un reto de permanecer en ese vínculo. Y más bien, en vez de separarlo, estrecharlo. Así que al creyente a veces va a ser decepcionado por otro creyente. A veces, debo decir, sin proponérselo, ofende el hermano a otro hermano. A veces defrauda un hermano al otro, de tal manera que Pablo tuvo que tocar el tema y dijo: no acudan ante los incrédulos para dirimir sus desacuerdos, sus desavenencias, sino que traten el asunto entre ustedes con sabiduría. Y en todo caso, y les dijo algo muy importante. Porque uno de los problemas, de los meollos de mantener la armonía y el vínculo en el cuerpo de Cristo, es que a veces no estamos dispuestos a soportar. Entonces Pablo dice: soporten más bien el agravio. Sufran el agravio. Y esto, por difícil que parezca, porque a veces lo es de suma importancia, porque yo, si logro sufrir el agravio, es porque he dado un paso hacia la victoria.
Gloria a Dios.
Porque si yo sufro el agravio, que algún hermano me agravió, me ofendió, me defraudó, pero yo digo para mí, en una conversación privada con mi conciencia, yo digo, estoy molesto con la actitud de mi hermano o de mi hermana. Me quedan dos salidas. ¿Me están oyendo allá atrás? Me quedan dos salidas. O yo no perdono porque no estoy dispuesto a llevar el agravio. O no perdono, o sufro yo más bien el agravio, le perdono para salvar mi amistad, mi vínculo con mi hermano o con mi hermana. Algunos se plantean esto y toman la decisión de no sufrir el agravio, de no llevar la culpa, de no exonerar, de no perdonar. Por eso digo que es bueno vivir los hermanos juntos en armonía. Pero no es fácil. Yo por lo menos creo que no es fácil. Quizás muchos creyentes también opinarán lo mismo. Pero el hecho de que yo diga como opinión que no es fácil, no estoy queriendo decir que yo no esté de acuerdo en que es bueno y necesario que vivamos juntos en armonía como cuerpo de Cristo. Porque es lo que definitivamente yo creo. Entonces, sufro el agravio y avanzo, doy un paso de victoria. Perdónenme si esto les pueda parecer tedioso, pero les diré que para el reino de Dios, este tema que les estoy enfocando es de suma importancia. El día de Pentecostés, ¿qué sucedió en el aposento alto? ¿Se imagina por un momento qué hubiese pasado si a la voz siento la presencia del Señor? Perdonen que se los diga, pero me alegra porque confirma que lo que estoy hablando es de parte de Él, por su palabra. ¿Se imaginan por un momento si por un momento se les hubiera ocurrido romper esa unidad, ese vínculo, y entonces se hubiera roto la asamblea y se hubiesen dividido, y entonces hubieran agarrado unos por aquí, otros por allá, otros se hubieran ido a Gaza, otros se hubieran ido a Palestina, y no hubiesen estado esperando allí en el aposento alto la promesa del Padre? Por eso veamos claramente cómo Dios nos habla. Estaban todos unánimes y juntos.
Gloria a Dios.
Esa es la victoria del buen pastor.
Aleluya.
Sí.
Gloria a Dios. Aleluya.
Nuestro amado pastor, amado entrañablemente, Miguel, aplicó eso en su iglesia, su congregación. Largos años de labor con su amada, nuestra entrañable pastora. Y aquí está. Juntos.
Aleluya.
Por eso Voy a concluir diciendo las palabras de David que cierran el salmo. Dice: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Aleluya, aleluya, gloria a Dios.